Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Trucutú, Radio Martí.
¿Qué dijo eso? Eso fue que yo te puse a ti.
¿Pero qué muchacho más fresco? Guajiro Trucutú Peña. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo.
Trucutú quiere decir que una persona ingrata que no sabe leer ni escribir y que cuando hace los menesteres.
Ahí está. Guajiro Trucutú Peña. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
De Santa Lucía.
Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando, el Trucutú, Guajiro Peña.
De la capital de Cuba, Victoria de la Tuna, Balcón de Oriente, el pueblo de Cucalambé.
Wow.
¿Qué te pareció?
Wow, estoy impresionado. Y patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido, Rafael García Toledo.
Bueno, hoy es lunes y las personas los lunes no tienen a dónde ir. Se visten con chancletas de plástica barata de 1.50 en el dólar esa. No usan calzoncillos ni usan media. Eso es un estilo en este país. De miles y miles de millones de personas. Bueno, Rafael hoy es lunes, vino con una camisa azul y la corbata distinta, primera vez que la trae aquí. Y un saco gris de cuadrito con cuatro botones en las mangas y la ¿De qué color es esa, la corbata esa? ¿No tiene color?
Azul.
Mira, Cajillo, dime qué color es ese.
No sé, pero eso de los millones sin calzoncillo, no compartimos esa opinión de Guajiro Peña.
Bueno, no calzoncillo, que no usan calzoncillo, mejor dicho.
Los comentarios del Guajiro Peña no necesariamente reflejan los puntos de vista de esta emisora o el gobierno federal de los Estados Unidos.
El color es el color es.
¿El color de qué?
La corbata.
¿Azul Prusia?
¿Eh?
¿Azul?
¿Azul?
Sí.
Bueno, pues parece negro de aquí. Bueno, es que la luz aquí la apagan porque el Trucutú dice que le molesta la luz. Yo nunca he visto, como en el país de él no había luz, eran candiles y velas, y entonces las luces aquí a Trucutú le hace daño. Bueno, Rafael, ¿qué es lo que está pasando con el equipo Los Marlins, mijo? Después hablamos de eso porque vamos a hacer pasar qué. Presento el programa completo. Vamos a pasar y luego venimos con el béisbol y el basquetbol o las cosas lindas que te van a pasar.
El boxeo.
Tú sabes que empieza el martes ya la final, ¿verdad? El martes.
Sí, empieza la postemporada. Yo voy a hablar quién va a jugar con quién. Vamos a
no
dar.
Me gusta un poquito porque cuando tú estás jugando tan mal así, que ganas un juego y dices, bueno, ganaron. Hace el año pasado ganaron 27 juegos seguidos antes de ir al playoff. Pero ahora estoy preocupado porque hay como cuatro equipos que están encendidos.
Tú estás hablando del Heat.
Okay. Bueno. Así que después Rafael va a abundar.
Después
de eso.
Vendrá una sección de baloncesto. Antes quería decirle a los amigos que nos pueden escribir a correo electrónico alduroysinguantes@gmail.com. Nos pueden escribir también en Facebook. Al Duro y Sin Guantes guión Martí. Y este programa se repite otra vez a la 1:05 de la madrugada para ver si es verdad que el Guajiro Peña Trucutú dijo ese disparate que usted pensó haber escuchado. Ese y mucho más lo pueden escuchar de nuevo a la 1:05 de la madrugada. Ahora sí, Danilo, por favor, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Atención, algo muy interesante. Desde que Miguelito Cabrera firmó ese contrato que le paga 30 millones al año, ¿tú sabes lo que está bateando? 223.
No importa.
100 puntos menos de su averaje.
Cuando tú empiezas bateando 500, esos peloteritos que están bateando 500, cuando termina la temporada 162, están bateando 150, y Cabrera está bateando 340, con 35, 40 jóvenes y 100 y pico.
Es una buena observación.
Está encendiendo los motores, se llama eso.
Sí, en Al Duro y Sin Guantes, y también en martinnoticias.com, este servidor hoy publicó la segunda semana de la pelota con varios datos muy interesantes. Así que si tienen tiempo y acceso, métanse en martinnoticias.com para que ustedes puedan leer ese artículo, porque tiene cositas muy interesantes de las cosas que han pasado hasta ahora, no solamente en la segunda semana, sino que hasta ahora en el béisbol de las grandes ligas. Factores interesantes. Y también quería, aquí está, las dos primeras semanas de la temporada. El Guajiro Peña aprende mucho cuando yo le escribo estas cositas así, porque él se acuerda mucho de las historias del pasado. Pero, Guajiro, ¿sabías tú, por ejemplo? Mira, curiosidades. El derecho venezolano de los Marineros ha ganado sus primeras tres aperturas de la campaña, Félix Hernández. Pero el derecho de los Diamondbacks de Arizona, el veterano Trevor Cahill, ha perdido las cuatro aperturas hasta ahora de esta joven temporada. Yasiel Puig batea 237, se lesionó el dedo, estuvo fuera dos días. Yoenis Céspedes batea 234, pero con nueve carreras impulsadas.
Y ayer metió un batazo que cayó en Pinal del Río y ganaron el juego por él.
Emilio Bonifacio batea 400, pero eso no es nada, oye esto. Chase Utley batea 500.
Sí, ese sí puede batear mucho al final.
Y hay un caballero zurdo que no quisieron aquí en Miami, que se llama Mark Burley, que ha ganado las tres aperturas.
Sí, señor.
¿Y tú sabes cuál es su efectividad? 0.88.
Yo te aviso después. Bueno, dame anotar el nombre.
Por eso esto se llama las primeras dos semanas de la campaña.
Y el pitcher, y tú me dejas pitcher a Krinker de los Dodgers. Ha metido 3-3. No le han hecho carrera todavía.
Bueno, también aquí está Alexei Ramírez de los Medias Blancas de Chicago, bateando 220 con 3 jonrones y 12 carreras impulsadas.
¿Cuánto está bateando?
420. Alexei Ramírez.
Está encendido el esqueletico.
Y José Abreu conectó los primeros 4 jonrones en un racimo de 3 partidos, 2 y 2. O sea, o él conecta 2 o no conecta ninguno. José Abreu hasta ahora para los Medias Blancas de Chicago. Ahora sí, anoche, en el béisbol de las grandes ligas, los Medias Blancas de Chicago derrotaron 4-3 a los Indios de Cleveland gracias a los cubanos Alexei Ramírez, que impulsó 2 carreras con 2 imparables, incluyendo un cuadrangular, ¿no? Sí, fue un cuadrangular número 3. Lleva 12 carreras impulsadas. Dayan Viciedo tuvo un doblete. José Abreu también tuvo un imparable y además negoció un boleto. Así que gracias a los tres cubanos.
¿Y el otro cubano, el catcher, no cachó ayer?
No, ayer no.
Oye,
jugó.
Qué pena, estábamos cachando, jugando a los 4.
Eso es otra de mis cosas interesantes aquí. Dice, durante la segunda semana los Chicago White Sox, como le dices tú, tuvieron en su alineación 3 veces a un total de 4 peloteros nacidos en Cuba. Abreu, Ramírez, Viciedo y Nieto. Es la primera vez que eso ocurre desde 1969.
Yo no me acuerdo, ya se me había olvidado, pero la verdad que, en la Serie Mundial hubieron 4, pero eso fue Serie Mundial con Minnesota.
65.
Sí, correcto. Pero el Chicago White Sox, con todos los latinos, esa es una organización que ha tenido un pelotero estrella famoso latino, Aparicio, Carraquel, John Henry, el otro, ¿cómo se llama el pelotero ese el puertorriqueño, Jumbo Rivera? Todos esos eran estrellas, pero nunca había habido 4 de una misma nación tampoco. Eso, los cubanos, eso, hoy en día, hay que abundar más que hoy en día, como hay tan poco, antes había 70 y pico peloteros, pero ahí jugando hay 19, y que haya 4 en un equipo, es difícil.
Sí, correcto, cubanos, pero yo te apostaría lo que tú quieras, que han habido 4 dominicanos en un solo equipo que han jugado.
Sí.
Y hasta 5. Claro. Es más, yo te apostaría que ha habido el récord, son 5 dominicanos en un partido.
Yo lo vi un día que había 36 peloteros dominicanos en la Liga Americana. Pero también acuerdas, nosotros somos 11 y ellos tienen 82. peloteros dominicanos jugando. Claro. Y no, los 200 que están en Liga Menor.
Ha habido hasta tres hermanos al mismo tiempo jugando los Jardines con los Gigantes, sí, los Alú.
Y cuando nosotros estamos jugando, yo no quiero hablar mal de Santo Domingo. En el año 56 pusieron un pelotero en Grandes Ligas.
¿El primero que fue?
Fue el primero.
Y todavía están hablando
de... Todavía están hablando de José, de ¿cómo se llama? José Vigil. José Pero Vigil. Oye eso, que cuando, cierto, cuando si... Cuba era independiente y se podía hacer todo lo que uno quería, jugar o no jugar, en Cuba había ciento y pico de peloteros jugando en Liga Menor, tenía un team de Triple A para ir a Grandes Ligas ya.
Claro.
Un pasito más y llegamos, el estadio estaba preparado
no,
para
había
eso.
Había dos equipos aquí en la. Dos equipos en el béisbol organizado de Estados Unidos. Uno es los Havana Cubans, que eran clase D cuando estaba la sí. cosa, y los Sugar Cubans, Cuba Sugar King.
Pero en 54 aparte de empezaron.
Eso, aparte de eso, había un equipo. En la Liga Negra, el equipo más fuerte ganó la Serie Mundial.
Por cierto, los New York Cubans. Hoy estaba leyendo de eso. Ajá. Que toda esta gente metió un juego, tres bambinazos. Para, ¿eh? Esa es historia de Santísimo, que era un fenómeno.
Te leíste lo que te
mandé. Hiciste un artículo de eso, grabaste sí, algo.
No, yo te dije, para que te tuvieras el fin de semana, te di tres artículos para que leyeras. Para que no me sigas. Para que no me sigas meciendo la morcilla no, esa.
Lo que me llamó mucho
que
la atención.
Que te lees el periódico ese que regalan ahí en los supermercados, que te lees la porquería esa. Sí. Léete gente que de verdad investiga.
Tú sabes, Rafael, que
tengo
tú...
una noticia para ustedes.
Oye.
Hay un periodista de ESPN, que se llama Matthews, de Nueva York, que habló con una fuente de los Yankees. Porque dijeron que los Yankees iban a firmar a Kendrick Morales y a este muchacho Drew, el shortstop. Él dijo que ninguno de los dos lo van a firmar, porque a ellos dos lo representa Scott Boras, y Scott Boras le ha pedido demasiado dinero, que si no los Yankees, ahora le hacía falta a esos dos peloteros, a Kendrick Morales y Stephen Drew, y que... no está diciendo cuánto está pidiendo Morales, pero está diciendo que Drew está pidiendo un contrato de varios años a 14 millones por año.
¿Ese es el shortstop?
Sí, y que el de Morales es por el estilo lo que está pidiendo Scott Boras, y los Yankees dijeron que no van a negociar con Scott Boras, que el obstáculo para que ellos estén firmados hasta junio 5, creo que es el día de hasta junio 5, que de ahí adelante no tienen que perder una
sí, un turno. El día 4, 5 y 6 es el draft.
Ajá. Después de eso ellos no pierden un turno en el draft, en la lotería, cuando firmen esta gente. Después lo pueden firmar. Pero que hasta ese momento no tienen chance porque la gente no quiere negociar con Scott Boras. Porque dice que el tipo está pidiendo demasiado dinero.
Y otra cosa que le conviene a Morales en la Liga Americana, pues puede ser designado, ¿sabes?
Claro.
Eso es importante.
Bueno, también ayer o anoche los Atléticos de Oakland derrotaron a los Marineros de Seattle por blanqueada de 3-0. Y da la casualidad que el cubano Joenny Céspedes conectó el batazo de la victoria cuando la botó con hombre en base. Lleva 9 carreras impulsadas, su segundo cuadrangular del año. También pichó en ese mismo partido Daniel Otero, ganó. Lleva 2 victorias, 0 reveses, aunque solamente lanzó 2/3 de inning. Y ya este muchacho tiene 2 ganados, porque los Atléticos están al frente de la Liga Americana Oeste.
Otero de Hialeah.
Correcto. Los Dodgers de Los Ángeles derrotaron otra vez, por quinta vez este año, a los Diamondbacks de Arizona, 8-6. El right fielder cubano Yasiel Puig se fue en blanco, pero... negoció un boleto y terminó anotando carreras, gracias a ese boleto. También se ponchó 3 veces. Y Adrián González, impulsó 3/2 imparables. Quería decirles que Arizona tiene el peor promedio de todo el béisbol de las Grandes Ligas, 4-11. También anoche los Rangers de Texas vencieron 1-0 a los Astros de Houston. En ese encuentro, Leonis Martín, el center fielder de los Rangers, se fue en blanco, pero sigue teniendo un promedio en base bastante impresionante, 349, su promedio en base, su promedio al bate, 282. Mientras tanto, por el Houston, el cubano-americano Matt Domínguez jugó la tercera base, un hit en 3 turnos al bate y su promedio, ¡ouch!, 190.
Déjame dar una noticia porque yo soy el que doy las noticias. Cuando el béisbol estaba en su apogeo en Cuba, Miguel Ángel González, todos los prospectos que tenían los Cardenales, se los llevaba para Cuba. Y no dejó de ir. Todos eran prospectos que se fabricaban allí porque tenía mucha confianza con Miguel Ángel González, que había jugado como 10 o 12 años, había sido coach 16 años, el primer manager interino con los Cardenales en una serie mundial y todo. Pero bueno, vamos al caso. Él llevó toda esa figura y llevó a este muchacho que yo me hice un gran amigo de él cuando él era escaba hace poco. Hal Smith, el famoso catcher de los Cardenales de San Luis, falleció hoy a la edad de 82 años. Jugó en Cuba como el marinado 2 años antes de debutar con los Cardenales. Fue firmado por los Cardenales en el año 49 y jugó hasta el 61, de 56 a 51, y fue después a los Piratas de Pittsburgh. Más tarde fue nombrado por el equipo de los Cardenales coach de Grandes Ligas por varios años, y después, cuando se retiró definitivamente, lo nombraron scout por 14 años. Acaba de fallecer en su pueblo natal, un pueblo que no tiene, se llama Forest Mill, Arkansas, ahí nació. No tiene que ver nada con su apellido.
Pero no, bueno, no. Sí, yo estaba muchas veces en Forest Mill.
Sí, señor. Después le voy a contar. Este muchacho era tremendo catcher, fue seleccionado 3 veces al Juego de las Estrellas, y su familia dice que va a ser enterrado en el mismo lugar donde nació. Tiene una cantidad de nietos inmenso y 4 hijos que ninguno jugó pelota. Así que en paz descanse Hal Smith, el catcher del equipo de los Cardenales por muchos años.
Muy bien. También anoche los Tampa Bay Rays perdieron ante los Rojos de Cincinnati 12-4 por el Tampa Bay Junel Escobar, el shortstop cubano, 2 hits en 3 turnos al bate y además negoció un boleto, mientras que Sean Rodríguez vino como bateador emergente y anotó una carrera, porque luego se quedó en el partido un boleto y anotó gracias a ese boleto. Por cierto, estaba leyendo hoy Sports Illustrated, no se atreve a dar fecha, pero dice que Aroldis Chapman, el misil cubano, está evolucionando muy bien de su lesión y podría regresar mucho más pronto de lo que todo el mundo se imagina. Al principio, el equipo decía de 6 a 8 semanas. Ya lleva fuera 4 semanas.
Así que, es una noticia buenísima.
Buenísima. Así que podría estar de vuelta ya pronto. Ya, de hecho, va a comenzar a lanzar un partido simulado. El Guajiro Peña sabe lo que es eso. Un partido simulado. Tú lanzabas esos, ¿no?
Sí, como no. Okay. Eso, yo no me lastimé estando en Grandes Ligas, pero sí vi muchos peloteros y
explica lo que es un partido
especialmente
simulado.
Los pitches, te ponen primeramente donde no hay montículo y te ponen a tirar suavecito con un queche, y entonces te van separando para tirar alto, y después te suben al montículo el tercer día. Ya en el tercer día en el montículo ya tú sabes que empiezas a tirar. Y yo pienso que no es eso solamente. El caso de un golpe en la cara, usted sabe hacer con Herbert Coro.
¿Eso es un partido simulado?
Era tan bueno como mejor que Chama. No. Y el bolazo le dio en la cara, no pudo pichar más nunca ese muchacho Herbert Coro. Pero ojalá que se no le pase a Chama, que coja miedo tirar strike.
Yo quiero un partido simulado, era cuando te ponían un catcher y tú lanzabas bolas y strikes, y había un umpire que decía strike one,
te ponen un tipo a pararte, te paran un tipo para que te puedas tirar con un tipo al lado del home. Y entonces te dicen, vas a tirar tanto lanzamiento, y te ponen un bateador que se pone a la izquierda, no batea, simplemente para que tú coges el golpe de que tienes un tipo parado al lado del home.
Hablé con Rolandito. Ajá. Vamos a tener que abrir una sección para...
No.
Parece que hay una tremenda discusión con las peñas. Hablaron ustedes algo de que hubo una discusión con el Guajiro de los equipos que tienen 4 cubanos en el equipo. Parece que las Medias Blancas tienen como 4 cubanos en el equipo.
Sí, tiene, sí.
Ustedes hablaron de 65, que sí. Camilo Pascual, Oliva y Versalles, que creo que estaban en el equipo de Minnesota, pero sí. Faltaba un pelotero que ellos no copiaron. ¿Cuál fue ese pelotero en el 65 que cubano, igual que Pascual, Oliva y Versalles? Y hay uno en el 67, también hablaron de ese equipo, Jacinto Zuleta. No lo encuentran por ningún lado. ¿Quién es Zuleta? Entonces,
ese fue su segundo apellido. Sí, ya les voy a decir quién fue.
Ok, y en el 69 todo correcto. Y por otro lado.
¿Qué dice Rolandito ahora?
Quiere saber, no solo los cubanos que están en los equipos, pero los cubanos nacidos en la isla. Entonces han hablado de 31 cubanos que están. Pero quieren saber de esos 31 cubanos, ¿cuáles fueron que nacieron en la isla? y está acabando conmigo, Rolandito.
Óyeme, dile, Rolandito, buen día, te lo vamos a decir, pero a nosotros, tú sabes, lo mismo nos cae en la isla como que nace en Massachusetts.
Sí, no, sí, está bien, pero para los que están allá parece que quieren, esas peñas parece que son feroz, están que quieren discutirlo todo. Están al pie de la letra de ustedes. Cualquier cosa que ustedes dicen, ellos están investigando.
Muy bien, ¿no? Y mandan cosas interesantes porque son estudiosos y envían cosas porque uno no puede estar en todas las cosas. ¿No?
Para que apunten esto, la musiquita de los Sultanes del Swing, y les voy a contar. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, en el 65, los cubanos con los Minnesota Twins, o mellizos de Minnesota, Zoilo Versalles, Tony Oliva, Sandy Valdespino, para que vayan anotando muy bien ahí, y el otro fue...
Camilo Pascual.
Camilo Pascual, ¿ok? Para que ustedes vean. Esos son los cuatro del 65. Ahí se le había olvidado...
Debo de hacer como Guajiro. Repita, por favor, repita.
Ok, voy a repetir. Sandy Valdespino, Camilo Pascual, Zoilo Versalles y Tony Oliva. Ahora, en el 67, están tres de esos cuatro. El único que cambia, y aquí les voy a decir la conexión esa, de ese cubano con el segundo apellido de Zulueta, que eso es lo que confunde. Recuerden que en este país solamente se usa un apellido, pero para los récords sí lo ponen entre paréntesis, el segundo apellido del pelotero. Ya les voy a decir cuáles fueron. En 1967, con los mellizos de Minnesota, jugaron Zoilo Versalles otra vez, Tony Oliva otra vez, Sandy Valdespino otra vez y Jackie Hernández. Voy a ver de dónde era Jackie Hernández.
No.
No, Jackie Hernández, Guajiro Peña lo conoce. Jackie Hernández, escucha. Jacinto Zulueta Hernández, nacido en Central Tinguaro, en Cuba.
Claro. Pero ese jugó con el equipo de los Piratas en la Serie Mundial, lo fue en ese año.
Pero en el 67
estaba,
él jugó,
estaba con Minnesota.
Estaba con Minnesota porque aquí está oficialmente.
Yo te digo a ti.
Y ese que... Jacinto Zulueta, ese... Pero Hernández.
Sí, es Jackie Hernández, que le pusieron el segundo apellido. Se lo meten.
Se llama Jacinto. Empezó como queche con nosotros en la Mendara y después lo convirtieron porque era flaco y sigue flaquito. Él tuvo que en el programa. El primer pelotero que yo invité aquí es Casanova y Jacinto. Él jugó con Cuba en la Mendara en queche las prácticas y no pudo debutar.
Jugó 29 partidos.
Jugó la Serie Mundial famosa con los Piratas de Pittsburgh y fue el último out. Se lo quitó a la segunda base, a Cash. Y le quitó la pelota para quedarse con la pelota.
Ok. Pero en el 67, antes de la Serie Mundial con los Piratas, él jugó con los mellizos de Minnesota 30 partidos.
Claro, los americanos no pudieron decir Jacinto, pero nunca en su vida.
Y mucho menos Zulueta. Zulueta. Le hubieran dicho Chuleta. Bueno, así que Jackie Hernández. Ahora sí, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré
la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Wait again.
se está terminando la temporada regular de la NBA y después empieza otra temporada. Porque a la postemporada, que empieza el martes que viene, van la mitad de los equipos. O sea, el equipo que no es demasiado malo va a la postemporada. Es distinto a otros deportes donde los que son muy buenos son los que van a la postemporada. Y ayer hubo 7 partidos. Le voy a decir los partidos de ayer, le voy a decir lo que pasó, qué es la implicación que tiene, y después vamos a hablar de la primera ronda de la postemporada, como están en este momento, que no debe cambiar sustancialmente de aquí al martes. Y anoche el equipo de los Knicks de Nueva York le ganó 100-89 a los Bulls de Chicago. Y esta gente, los Knicks de Nueva York, no van a la postemporada. Después le digo cómo es que va Chicago. Ayer, por los Knicks, Hardaway Jr., el hijo de Hardaway, el miembro del antiguo del Miami Heat, anotó 20 puntos. Chandler, el centro, tomó 12 rebotes, y Felton, el armador del equipo, hizo 7 asistencias. 116-107 fue el marcador en que los Raptors de Toronto le ganaron a los Pistones de Detroit. Por los Raptors de Rosen, 30 puntos, Hayes 10 rebotes y Lowry 7 asistencias. Los Raptors van a la postemporada. El equipo de los Pistones no va a la postemporada. Ahora, el equipo de los Nets de Brooklyn ganó 97-88 al Magic de Orlando. Los Nets tuvieron a Teletovic con 20 puntos, Plumlee 11 rebotes y Williams con 5 asistencias. Los Nets van a la postemporada. El Magic no va a la postemporada. El Thunder de Oklahoma cayó ayer frente a los Pacers de Indiana. 102-97 fue el marcador. Y por los Pacers, West 21 puntos, Paul George 12 rebotes y Stephenson 11 asistencias. Este fue un juego muy importante porque en este juego los Pacers tomaron el control del primer lugar en el escalafón en la Conferencia del Este, lanzando el equipo de Miami al segundo lugar. Después le voy a decir cómo pudiera cambiar, que es poco probable que cambie este panorama. Los dos van a la postemporada, tanto el Thunder de Oklahoma como los Pacers de Indiana, y estarán entre los primeros lugares. En otro partido, el equipo de los Trail Blazers de Portland le ganó 119-117, ventaja de una canasta, al equipo de los Warriors de Golden State. Los Trail Blazers tuvieron a Aldridge con 26 puntos, Bayton y todo el resto, tomó 12 rebotes e hizo 5 asistencias. Y le podemos decir que estos dos equipos van a la postemporada, tanto los Warriors de Golden State como los Blazers de Portland. En otro partido, los Reyes de Sacramento le ganaron 106-103 a los Timberwolves de Minnesota. Pero los Reyes, Cousins, el centro del equipo, lo hizo todo, 35 puntos, 15 rebotes, 6 asistencias. Esta gente, ninguno de los dos va a la postemporada. El equipo de los Grizzlies de Memphis le ganó 102-90 a los Lakers de Los Ángeles. Por los Grizzlies, Conley 24 puntos, Marc Gasol 15 rebotes y Conley también hizo 8 asistencias. El equipo de Memphis va a la postemporada. Los Lakers no van a la postemporada. Estaba hablando con Pepe Lacayo, que por primera vez en muchos años ni los Celtics de Boston ni los Lakers de Los Ángeles, los dos equipos que más campeonatos han ganado, van a la postemporada. Perdieron, o sea, alguno va a ir a ver la televisión, van a ver la postemporada por televisión. Muy bien, vamos a volver a el primer puesto de la Conferencia del Este, que en este momento lo ostenta los Pacers de Indiana. El equipo de Miami está en segundo lugar. ¿Qué pasaría para que esto cambie? Bueno, los Pacers juegan mañana con el equipo de Orlando. Si los Pacers pierden mañana con Orlando y Miami gana los dos juegos que le quedan, Miami tendría el primer lugar y los Pacers quedarían en segundo lugar.
El primer lugar es importantísimo, ¿verdad?
Cosa que yo veo muy poco probable, porque los Pacers es muy difícil que pierdan con el Magic de Orlando. Pero aparte de eso, yo creo que el Miami Heat no va a pelear por el primer lugar, va a pelear por estar sano, no tener lesiones cuando empiece la postemporada la semana que viene.
y pues ellos pueden perder esos dos partidos y así van a quedarse en el mismo lugar que están en el segundo. De todos modos, todavía está por verse que ambos, tanto el Miami Heat como los Pacers, llegan a los finales, porque una cosa es en el papel y otra cosa es a la hora de negociar. Y estos dos equipos, que han sido los mejores de la Conferencia del Este, sin embargo, últimamente han estado perdiendo los dos equipos. Nosotros nos damos cuenta más que lo que pierde Miami, porque lo tenemos cerca y está aquí en la ciudad nuestra. Pero el equipo de Indiana ha perdido más juegos. A Gaby Sánchez, el cubanito de Miami, acaba de dar un jonrón por el Pittsburgh.
De 420 pies.
420 pies. Mira, ese es uno que nació aquí en Miami y que acaba de meter un jonrón.
Y está muy orgulloso de ser cubano. Así muy que cubano. Nadie le puede decir a él que no lo es.
Es la generación de mis hijos, que si tú le dices que no es cubano, la bronca que tiene. Y fajarse con un García Toledo es un problema, porque yo, que mío 6'1", soy el más chiquito de mi familia. Creo que sí, mis hijos son dos tipos que son dos más grandes que Pepe Lacayo, y ya eso es bastante grande. Muy bien, les voy a decir cómo quedan en este momento las dos conferencias, si fuera a empezar hoy. Esto podría variar por lo que le dije, pero es muy poco probable. En la primera ronda, esta sería cómo se enfrentarían en la Conferencia del Este. Los Pacers de Indiana irían contra los Halcones de Atlanta. La serie particular entre ambos está 2-2. El Miami Heat iría contra los Bobcats de Charlotte. La serie particular de esta temporada está 4-0 a favor de Miami. Los Raptors de Toronto irían contra los Wizards de Washington. La serie particular de este año, Toronto ha ganado 3, el Wizards ha ganado 1. Y los Bulls de Chicago competirían en la primera ronda con los Nets de Brooklyn. Y Chicago ganó 2 y Brooklyn ganó 1 de la serie particular. Esa es la conferencia del Este. En el Oeste, las Espuelas de San Antonio competirían con los Grizzlies de Memphis en la primera ronda. San Antonio le ha ganado los 4 juegos que jugó con los Grizzlies este año. El Thunder de Oklahoma va a jugar contra los Mavericks de Dallas. En la serie particular, Dallas ganó 2 y el Thunder ganó 1, a pesar de que tiene mejor récord en general el Thunder. Los Clippers de Los Ángeles jugarán contra los Warriors de Golden State. Y ahí veremos a dos ciudades vecinas, Los Ángeles con San Francisco, peleando. Y esta serie está empatada. O sea, en los 4 juegos que jugaron, cada uno ganó 2. Y finalmente, en la Conferencia del Oeste, los Rockets de Houston se van a enfrentar a los Trail Blazers de Portland. Y en esta serie, Houston ganó 3 y Portland ganó 1. Así como va a venir la cosa, y se van a empezar a eliminar. Para llegar a los finales hay que ir a 3 rondas, señores, y ahí me queda una cantidad de basquetbol todavía tremenda por jugar.
No te vayas, que te voy a tirar un cambio de velocidad.
Sí, señor.
Escógeme de 2 equipos que tú crees que de verdad tienen por lo como están jugando, que van a ganar esta serie este año.
Bueno,
ya empieza el martes, ¿no?
Sí. Bueno, yo te diría que la primera ronda la van a ganar en el Este los Pacers, Miami, Toronto y los Bulls de Chicago. En la Conferencia del Oeste la van a ganar las Espuelas de San Antonio, el Thunder, los Clippers de Los Ángeles y Houston.
¿Y Colorado?
¿Eh?
¿Hay un team ahí que donde juega Durant? ¿Cuál es?
Ese es el Thunder de Oklahoma.
Ese es un equipo.
Sí. Ese
es. ¿Pero cuánto escoge Rafael más o menos para llegar al final de los que están jugando? Porque los Heat están jugando 500 y menos de 500, sí, pero pueden ganar, coger una racha como hicieron el año pasado.
No. Bueno, yo no te voy a decir los finalistas, porque eso. Pero yo te diría que del Este, lo lógico es que vayan al final del Este los Pacers y Miami. Eso es lo lógico. No quiere decir que vaya a pasar. Y en el Oeste, lo lógico es que vayan las Espuelas de San Antonio y el Thunder de Oklahoma.
Es un equipo por 6 o 7 años seguidos, que es un fenómeno, ¿no?
Esa gente saben jugar basquetbol, tienen más años que nadie, saben cómo es que tienen que hacer las cosas y tienen el mejor récord de la NBA por segundo año consecutivo.
Y le llaman a los viejos y no son viejos, lo que pasa es que llevan juntos
1000 años. Ellos saben, no, ni miran para dónde van a tirar la pelota porque saben que el tipo está allí.
Sí, señor.
Esa gente son admirables, la verdad es esa. Yo respeto mucho a ese equipo. a pesar de que es un equipo que es aburrido hasta en el uniforme. Sí, tiene el uniforme más feo que hay, no tienen colores ninguno, ni ellos tienen colores. Son unos tipos descoloridos. El Duncan ese no se ríe ni aunque se saque la lotería. Okay, que no es mucho importante para él, porque con lo que gana pues no tiene importancia sacarse la lotería. Gana más de 20 millones de dólares al año.
¿Y tú, Lacayo, quién le va?
Oklahoma City Thunder. Tu segundo equipo favorito.
No, ese es el equipo que yo de verdad pienso bravo, que... Bueno, pero bueno, gracias, Rafael. Entonces, viene el segmentico de Peña.
Primero, hacemos una pausa y luego regresamos con el segmentico de Peña.
Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. Estado de Sats, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba.
El que ejerce el gobierno en Cuba no es electo por nadie. Porque ni siquiera cuando fuese electo por los miembros del partido no son el pueblo de Cuba.
Yo elegí a Pedro, que es el que yo conozco, pero Pedro eligió a Juan. Ya Juan, yo no sé.
Un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla. La economía, la censura, el arte y la literatura, la música.
Nos matan con engaños de todos los tamaños. Se me han secado las lágrimas tratando de repararlo.
Las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas.
Cuando la gente me preguntaba, ¿y por qué abriste un blog? Yo decía, esto es un exorcismo personal. Todavía lo es. Pero yo sentía que tenía que echar afuera unos demonios que me atormentaban mucho. Y uno de esos era el silencio.
Estado de Sats, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí. Y a toda hora por martinoticias.com.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, primeramente, antes de sentir conmigo, voy a saludar en España, Madrid, España, a Tomás Gutiérrez, a su hijo y a su querida esposa. Y gracias por lo que mandaste la otra vez. Muy bonito que allá en España tú estés escuchando el programa El Duro y Sin Guantes. Hoy voy a pasar por algo. Y esto, Rafael, me ayuda después de esto, porque voy a rifar esto para Cuba. Tú me dices después, pero voy a dar los managers que me pidieron. Los managers que están dirigiendo en grandes ligas. Vamos a empezar por la liga americana. Bucky, Joe Weather, el manager de los Orioles. Boston, Ferro. Chicago White Sox, Ventura. Robin Ventura. Por el Cleveland, Terry Francona, que lo dejaron ir, fue el manager del año, el año pasado. Detroit, ese es uno nuevo, primera vez que manejea el pelotero, Brad Asmus. Houston, Bob Porter. Kansas City, Ned Jones, lleva muchísimos años con el Philadelphia, ahora está de nuevo con el equipo Kansas City en la Liga de Los Ángeles. Tenemos a Mike Socia, que si no gana este año se va para Japón. Por el Minnesota, Ron Gagnier, tremendo manager, pero no ganan hace tiempo. Josh Giraldi de los Yankees. Por el Oakland, Bob Melvin, tremendo tipo, una persona que da gusto tratar con él. Por el Seattle, primera vez que manejía, ese es el segundo manager que está diciendo. Era coche con el Detroit, Floyd McClinton. Ese era un pelotero en Grandes Ligas. Y uno de los mejores managers de Tampa, Joe Maddon. Y de Texas Rangers, Robinson. Ron Washington, también tremendo manager, pero me quedo con Mado. Por el Toronto Blue Jays, John Gibbon. En la Liga Nacional de Arizona, Kirk Gibson llevó al equipo el año pasado, pero perdió rápido. Freddy González, cubano de Atlanta. Por el Chicago, por primera vez manejando, nunca manejaron en la Rica Antería, no tiene que ver nada con el colombiano, creo que es mexicano. Por el Cincinnati, primera vez que dirige también, Brian Price. El Colorado, la lloviznita, Walt Weiss. Y por los Dodgers, mátenle, que si no gana con esa novena, así yo le digo. Por Miami, Mike Redmond. Ahora no, ¿qué va a pasar con este muchacho? Por Milwaukee, Ron Ronick, segunda base de los Orioles por 8 años, tremenda segunda base. Por New York, Terry Collins, ese es otro que está en el pico de la piragua. Por Filadelfia, Ray Sambo, no manichó, no es el primero, pero el año pasado terminó manichando algunos juegos. Y el manager preferido de Lacayo por los Piratas, que ganó el año pasado y perdió la decisión,
Clint Hurdle.
Es el preferido de Lacayo. Oye, cómo lo anuncia. Por los Cardenales, Mike Haney. Era Keche y un muchacho nuevo, lleva 2 años yo. Ya fue a la Serie Mundial, ganó y este año perdió con el Boston. San Diego Padres, Bob Black. Tremendo pitcher en Grandes Ligas. Y lo conocí en Scout y quería ser, de todas maneras, coach en algún lado en el Caribe, y está manejando un grande por San Francisco, Bros. Bochy. Y por el Washington, primera vez que dirige Matt Williams. Quiere decir que hay 3-5 managers por primera vez en la liga, 2 en la nacional, la americana, y 3 en la nacional. Así que eso es historia de,
eso es historia
de los managers.
Bueno, ¿qué te parece ahora, si me das la musiquita del deporte de los puños? Antes de comenzar, dos cositas. Acabamos de recibir un correo vía un teléfono. ¡Wow! Saludos para todos en el programa, para Rolly y familia, Tito, Davy, Yurislandi, Michelle, por la peña de Céspedes en Camagüey y todas las peñas por el país, especialmente a la bellísima Patricia. Recibí el correo que Carrillo mandó, pero faltó las fotos que les pedí de Haroldis Chapman y la de ustedes. Oh boy. Saludos a Yurisbel, Peña Deportiva, Rolando Arrojo. Muchísimas gracias por haber escrito, Yurisbel. Esto fue enviado a través de un teléfono. Impresionante, Guajiro.
Mencionó a Rolando Arrojo, le digo que esa es una de las personas más, sí, más finas que he conocido, sí, que vino de Cuba, sí, y lo que pasó con él para poder salir de Cuba.
Gracias también a José Luis Martínez por haber mandado los que están bateando los peloteros cubanos. Desafortunadamente no lo pudimos ver a tiempo, y esto no es de ayer, porque Leonis Martín ayer no batió de 3-2, esto fue de hace un par de días, pero de cualquier manera, muchísimas gracias por mandarnos la información, y le voy a decirle a Guajiro Peña que esté atento a estas cosas. Ahora sí, en el deporte de los puños, porque hubo acción este fin de semana que da miedo, tenemos un nuevo campeón mundial, el socio de Guajiro Peña, Manny Pacquiao. ¿Cómo le dices tú?
¡Oh, Pacquiao!
Bueno, Manny Pacquiao es el nuevo campeón mundial, peso welter.
¿Y tú tenías dudas?
De la Organización Mundial de Boxeo, sí, porque le han dado pausado varias veces y lo han enviado a la lona sangrando inconsciente. Así que sí, tenía una
que otra. Yo no sé, pero sí, los últimos 8, 10 o 12 años no ha habido boxeador mejor que él.
Es verdad, estoy de acuerdo contigo.
Siempre aparece, sí, uno, pero llega el momento que tienen que perder.
Manny Pacquiao derrotó por decisión unánime al norteamericano Timothy Bradley, arrebatándole el título welter de la Organización Mundial de Boxeo. El combate se llevó a cabo en Las Vegas, Nevada. Pacquiao ahora tiene 56 victorias.
Una bobería.
Y 5 derrotas. Ha peleado en 396 asaltos como profesional.
Hay que aplaudirlo.
Yo no lo puedo creer. Este hombre tiene 35 años de edad. El filipino es un zurdo que mide 5'6". Y le dicen Pac-Man. Pac-Man porque se come a sus contrincantes, y con razón. Y el pobre Timothy Bradley, que todavía está tratando de averiguar qué fue lo que le pasó, no solamente perdió el combate, sino que perdió el invicto y perdió su título. Perdió tres cosas.
¿Con quién tiene que pelear el filipino ese ahora?
Ah,
hay una pelea que está esperando todo el mundo.
El Guajiro se me acaba de adelantar un poco, porque iba a dar...
Porque tú lo ibas afuera ya.
Le están buscando contrincante, pero yo sé por dónde va el Guajiro Peña. Yo sé por dónde va el Guajiro Peña. Lo quieren poner otra vez con tu socio, el mexicano, Márquez. Sí,
que ya le ganó una vez.
Sí, sí, lo quieren poner a pelear. Pero antes de eso, el Guajiro quería saber cuándo va a pelear Junior Dorticós. Junior Dorticós va a pelear, mira qué hora machueca y qué día machueco, este miércoles.
Ese es un nombre famoso en Cuba.
Junior Dorticós.
¿Dorticós?
Dorticós.
Presidente de Cuba cuando llegó la revolución.
Vicepresidente. Vicepresidente.
No, no, fue presidente. Fue presidente de eso, que yo te nombro presidente a ti sin yo tener derecho a nombrar a nadie.
Ah, y yo conozco uno en Venezuela.
Ah, sí. Sí. Exactamente. Mío, sí, pero el de Venezuela, por lo menos el anterior salió por voto y el que nombró. Este ni siquiera eso.
Bueno, Guajiro, muchas gracias. Junior Torticosa expone su invicto y va por él. Oye esto, cada día inventan un título nuevo. Guajiro, para que te rías un poco. Va por el título peso crucero federal latino vacante de la Asociación Mundial de Boxeo. Sí. Oye esto, así se llama el título. Es uno de estos que inventan. Sí. Título peso crucero federal latino vacante de la Asociación Mundial de Boxeo.
Es para que todo el mundo tenga un título.
Así es. Junior Dorticos tiene promedio impecable de 16-0 con 16 knockouts. Tiene 28 años de edad. Nació y se crió en Cuba, pero ahora pelea y entrena en Miami. Va a pelear el miércoles en Santa Mónica, California, contra el norteamericano de 31 años de edad, que se llama Eric Fields, que tiene 24-2.
Y el que le robaron la pelea a Nueva York, que fue un escándalo, va a pelear en estos días, ¿no?
No. El otro que va a pelear es Alexei Collao, un peso super pluma, que le dicen el huracán, pesa 130 libras.
Un huracancito.
Un huracancito. Te voy a decir.
Ciclón.
El huracán, sí. Alexei Collao vive y entrena en República de Irlanda. Va a pelear este fin de semana en Pensilvania, Estados Unidos. Expone su invicto el viernes 18 de abril contra Rod Salka, norteamericano de 31 años de edad, que tiene 18-3 en su promedio. Así que ya van dos cubanos que van a pelear y... Y quería decirles también, vamos a ver si lo encuentro, que el Canelo quiere pelear con el Islandi Lara, pero no es ahora, Guajiro.
Sí, el Canelo es peligroso.
Sí, claro. Esto es para el 12 de julio. Pero ya están hablando de que Saúl Canelo Álvarez, el mexicano, quiere pelear contra el Islandi Lara el 12 de julio en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional. Ustedes recordarán que Canelo Álvarez, de 23 años, perdió contra Floyd Mayweather Jr.,
el monstruo,
que le arrebató el título del Consejo Mundial de Boxeo, y entonces ahora quiere comenzar a reconstruir su currículum, según él, noqueando al cubano. Espérate que lo agarre este para que tú veas lo que le va a pasar. Así que,
pero Mayweather Jr. eso se las trae, ¿sabes?
Sí. Por su parte, el Islandi Lara, que le dicen como lo mejor conocido como el oro de Guantánamo. Okay. Fue declarado campeón interino en junio del 2013 tras vencer a Alfredo el Perro Angulo. Mira qué nombre más interesante. Posteriormente defendió exitosamente su corona frente a Austin Trout en diciembre del mismo año. Ustedes recordarán que el Islandi Lara fue víctima de robo a guante armado hace exactamente 2 años, cuando 3 jueces en Nueva Jersey le arrebataron una pelea, una victoria, y a los 3 jueces los suspendieron y los mandaron a escuelita.
A un colegio.
A escuelita.
Eso da vergüenza.
Rafael, ¿tú del boxeo?
¿Oíste eso, Rafael?
No, lo que me habían metido preso, porque si lo mandaron...
Debían
de los
hurtados.
Claro, no, me tengo preso y que haberle quitado la licencia.
Posteriormente, justamente, la Comisión de Juegos del Estado de Nueva Jersey no le ha restituido la licencia a uno de ellos, el otro renunció y el otro sí ha regresado al deporte. Bueno, y el Guajiro Peña quiere hablar de pelota.
El miércoles tenemos juego. Washington, Nacional de Washington contra los Marlins aquí a las 7:05. Y Radio Martí va a estar acompañado de nuestro productor allí, y vamos a estar seguros que Felo Ramírez y Tani Pérez van a venir a hablar con nosotros, ¿ok?
Traducción. Radio Martí va a estar en vivo y en directo desde el Parque de los Marlins, señor, para llevarles ese partido. Sí, Edemio Navas González, Orlando El Guajiro Peña, Héctor El Cepillo Carrillo y Eddie Sicilia, creo que es el que va a ir. ¿Verdad, Cepillo? Bueno, dice que no.
No, está equivocado.
Miguel Vázquez va a ir.
Miguel Vázquez, ok, muy bien.
Va el productor.
No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
De Victoria Las Tunas.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.